Bienvenidas y bienvenidos a la 484, la camioneta radiofónica de Eco Leganés. La 484, como sabéis, es una camioneta o un autobús que cruza gran parte de Leganés. Y nuestra 484 intenta hacer lo mismo, cruzar Leganés y captar voces que reflejen la realidad de aquí, de Leganés. Vamos, que Leganés existe, estamos aquí y queremos contaros que en esta ciudad se hacen muchas cosas y se pueden hacer todavía muchísimas más. En Leganés tenemos el Centro de Educación Ambiental de Polvoranca, donde todas las personas pueden acercarse a conocer el entorno de Polvoranca. Además, en el CEA Polvoranca se desarrollan multitud de proyectos de educación y participación. A continuación, nos marchamos a Polvoranca con Pablo Llovera del Centro de Educación Ambiental Polvoranca.
Tenemos aquí con nosotros a Pablo. Gracias por recibirnos, Pablo. Bueno, cuéntanos, ¿qué es principalmente a lo que os dedicáis aquí en el Centro de Educación Ambiental de Polvoranca?
Pues el centro tiene una vocación muy clara, que es dar a conocer los valores naturales, pero no solo los naturales, también los históricos y culturales que hay ligados a este espacio, ¿no? Es un lugar con mucha historia, como toda la gente de Leganés sabe, todo el mundo conoce las ruinas de Polvoranca, aunque es curioso que lo llaman la ermita. Ya ha sido como el símbolo de Polvoranca durante muchos siglos, ¿no? Los restos de la iglesia de San Pedro. Por un lado es eso, la vocación del centro es dar a conocer estos valores naturales históricos, y luego por otro es tratar de darle al parque un carácter novedoso desde el punto de vista asociativo, participativo, colectivo. Es darle vida, aprovechar todas las energías humanas que se concitan en los parques, que se convocan en los parques, para que aquí haya una posibilidad de establecer redes, relaciones sociales. O sea, el parque como un lugar de encuentro. Eso es lo que nos gustaría fomentar desde el centro.
Y de hecho yo creo que sí que tiene bastante éxito, ¿no? Esta vocación de reunión, de participación de asociaciones, porque bueno, como ya te comentaba antes, ¿no? Aquí está, por ejemplo, SEO Banelus, que hace un montón de actividades, estáis vosotros mismos que conseguís motivar a mucha gente, reunir a chavales, a gente de fuera, porque aquí puede venir cualquiera al final. ¿Qué es un poco lo que más llama la atención a la gente? ¿Qué es lo que más anima a venir a los leganenses aquí a Polvoranca?
Bueno, Polvoranca como parque periurbano y de gran tamaño es, digamos, la oportunidad más fácil que tiene cualquier vecino de Leganés, pero también de Alcorcón y de Fuenlabrada, de tener un contacto con la naturaleza, digamos. No les hace falta desplazarse hasta la Sierra de Madrid o hasta el Parque Regional del Sureste o al Guadarrama, sino que a 10, 20 minutos de casa tienen pues un pedacito de naturaleza. Es verdad que está muy intervenida, que no es un espacio natural protegido, ni mucho menos, es un parque periurbano, pero que ya tiene valores naturales de interés y sobre todo de proximidad. Eso por un lado. Y luego, como espacios o temas de máximo interés para el visitante tipo, digamos, de los que hemos generado desde el centro, pensamos que el huerto es uno de ellos, ¿no? El huerto, la verdad es que es muy difícil encontrar a alguien que no le genere algún interés, alguna inquietud, alguna curiosidad, ¿no? El huerto convoca muchísimos intereses. Y luego hay otro espacio que ya no gestionamos nosotros directamente, que tiene relación también con el ocio y con la salud, que es el gimnasio de mayores, que se ha abierto hace, se ha inaugurado, se ha estrenado hace 3 veranos, si no recuerdo mal, que también, pues la verdad es que convoca todos los intereses que te puedas imaginar.
O sea que viene mucha gente mayor, ¿no?, a este gimnasio.
Sí, sí, sí. Claro, Polvoranca entre semana principalmente es un lugar de deportistas y de jubilados y gente mayor que viene por recomendación médica o por recomendación propia a caminar, a pasear. Y la verdad es que esta gente, estos últimos a los que nos referimos, las personas mayores que quieren hacer deporte o vida sana, pues no hay ninguno que no conozca el gimnasio y que no pare por allí unos minutos o unas horas al día.
Oye, y esto que nos contabas, porque además ahora mismo estamos en el huerto, nos hemos venido aquí al huerto, ¿no?, que también tiene su gracia, ¿no?, que además está todo hermosísimo ahora con la primavera, ¿no?, que parece que rebrota todo. ¿Realmente hay un gran interés con esto del huerto?
La verdad es que la idea de poner un huerto en un centro educativo, nos hemos dado cuenta que es vital para llamar la atención y atraer el interés de gente que de otra manera no hubiera entrado. Relacionado con el tema de la tradición hortícola de Leganés, nos parecía un valor muy importante todo ese saber agrícola que tienen nuestros mayores de Leganés y de otros municipios cercanos, que está a punto de perderse porque es gente mayor y que, pues pensamos que esto podría servir como una escuela, como un aula. El huerto para nosotros en realidad es un aula de aprendizaje, de enseñanza y de aprendizaje. Las huertas son, o sea, los cultivos son importantes, pero es lo de menos. Para nosotros la parte importante del huerto es lo que genera de enseñanza y aprendizaje. Que la gente que sabe se sienta maestra, y algunos de ellos incluso no están escolarizados, son analfabetos, eso tiene un valor inmenso. Que alguien analfabeto o con pocos conocimientos académicos pueda enseñar a otro el saber de la tierra, eso nos parece, vamos, crucial. Entonces es como un aula.
Un saber también, ¿no? Es una sabiduría que está ahí latente y que se está perdiendo. Que todos hemos tenido un abuelo que estaba en el huerto con los pepinos, los tomates y demás, y ahora ni siquiera sabemos cómo hacerlo nosotros.
Claro, o sea, en apenas 30, 40 años el modo de vida ha cambiado tan radicalmente que nos hemos alejado tanto de la tierra que ya no sabemos distinguir muchos de los cultivos que nos alimentan. Entonces, pues recuperando esa tradición, aprovechando ese saber que tienen los mayores, el problema que han tenido estos mayores es que vinieron a vivir hace años, pero no tenían tierra donde continuar esta, entonces se les ha quedado en el olvido. Pero cuando uno presta un terreno a gente mayor, pone una serie de pilares en ese huerto, o en este, por ejemplo, que es que sea ecológico, ¿no?, que sea educativo y que sea colectivo, pues ahí se están convocando, concitando una serie de energías, digamos, pues que hacen que la gente esto se apropie de ello, lo sienta como algo vivo, vengan semanalmente. Y ya digo, aquí ha entrado gente que nos ha dicho que en 8 o 10 años no había entrado al centro jamás, y desde que está el huerto vienen semanalmente, ¿no? Eso es muy llamativo. Hay que generar recursos que atraigan a la población, que les sean significativos, porque a veces de la educación ambiental estamos poniendo recursos ajenos o que, sí, o muy lejanos a la gente. Hay que ir a lo cotidiano, a lo que mueve las tripas de la gente. Y la agricultura o la horticultura siempre ha movido las tripas, nunca mejor dicho, porque además es lo que luego nos comemos.
Oye, ¿y los chavales les gusta esto de los huertos? ¿Ellos también se animan a venir aquí y a ver cómo van creciendo las diferentes hortalizas y demás?
Sí, pero no es un recurso que hayamos puesto en marcha pensando principalmente en los chavales. También nos gustaría que se implicaran, ¿eh? Pero está pensado más para el público de fin de semana, como te decía, el público asiduo, la persona mayor, el jubilado, el que tiene algo de tiempo libre. De hecho, la media de edad del grupo de hortelanos, el grupo asiduo, pues sobrepasa los 50, como te puedes imaginar. Casi todos o gente jubilada o que están próximos a jubilarse, o parejas de mediana edad con hijos. Eso es la edad media, o sea que adolescentes en realidad hay poco interés. Quizá para conectar con los intereses de los adolescentes habría que generar otro tipo de recursos que les sean más cotidianos, más significativos. Ahí es donde está la clave de la educación, ¿no? Es identificar lo que le interesa al destinatario, y no un mismo recurso no sirve para todo el mundo. Entonces en los centros ir generando pequeñas iniciativas que sí que interesen a las distintas edades.
Sí, porque, bueno, además, que también habría que de alguna manera concienciar, ¿no?, a los jóvenes, que son el futuro, que son ellos los que tienen que cambiar el mundo y son los que tienen que empezar a ver qué es lo que podemos hacer para recuperar todo eso que hemos perdido. ¿Qué proyectos más concretos tenéis a lo mejor dirigidos a esta población, a los chavales, a los institutos? Porque, claro, vosotros también tenéis un montón de cosas que hacéis con los institutos. ¿Qué es lo que más les llama a ellos la atención?
Bueno, esa es una de las grandes preguntas de la educación ambiental, ¿no? ¿Cómo captar el interés? Sobre todo me refiero al tema
educación en general, porque eso, yo como es profesor, te digo que hay veces que es imposible captar su
atención
para muchas cosas, pero bueno.
El gran reto es captar los centros de interés, y esto sobre todo es cierto en el caso de los adolescentes, porque los tienen, pero bueno, muchas veces están ocultos, hay que rascar, hay que mover. Nosotros en el caso de ese tipo de población lo que hacemos es trabajar mediante sendas escolares, y hace un par de años hemos estrenado una que se llama La Huella Ecológica, que intentamos meter contenidos de recursos ecológicos, de problemática ambiental, cambio climático, etcétera, a través de una senda en la que visitan varios espacios del parque, y en cada uno de ellos, y uno de ellos es el huerto, o sea, la senda de La Huella Ecológica para adolescentes pasa por este recurso, por el huerto, van visitando y van poniéndose en situaciones, digamos, de conflictos, digamos, ¿no?, de dónde está el conflicto ambiental o socioambiental en cada uno de esos espacios. Luego hay otra que trabaja más monográficamente el tema de la geología, que se desarrolla en el Jardín de Roca, lógicamente, que es uno de los recursos más originales que tiene Polvoranca, que tiene un museo de geología de la Comunidad de Madrid al aire libre. Sí, el parque Polvoranca tiene 150 hectáreas. viene a ser el tercer o el cuarto parque en extensión de la Comunidad de Madrid. Ya decía antes que es un parque periurbano, o sea, no es un parque de proximidad, ¿vale? Los vecinos que viven más cerca, pues que son precisamente los del barrio de Valdepelayo, en Leganés, pues tienen 10 minutitos de caminata, o 10 o 15, depende de... Y claro, pues Polvoranca tiene dos dimensiones, o dos... hay un Polvoranca de fin de semana, que es un parque... de lo que antes llamaban parques de carga, que es pues cientos de familias vienen a pasar el día, y luego hay otro Polvoranca entre semana, que es más un Polvoranca de los escolares, de las sendas que vienen a hacer visitas guiadas con nosotros, o del visitante, digamos, como decíamos antes, el jubilado que viene a caminar, o el deportista que viene a ejercitarse un rato. Y en realidad Polvoranca tiene muchos intereses. Es un parque, al ser grande, permite compatibilizar usos muy diferentes. Por ejemplo, se puede venir a hacer deporte, pero se puede venir a pasear al perro, se puede venir a pescar con un permiso especial, se puede venir a volar cometas, o sea, en un mismo espacio se pueden, en fin, la lista sería interminable, allí a cada uno. Uno de los problemas de Polvoranca en el tema del uso público sería que habría que manejarlo o que ordenar esos usos para que no haya conflictos. Los hay a veces, por ejemplo, últimamente estamos recibiendo muchas quejas de peatones que se quejan de la velocidad que alcanzan los ciclistas en los caminos principales. Pues todos esos usos, o sea, está muy bien que Polvoranca permita todo eso, pero hay que regularlo para evitar los conflictos o minimizarlos al menos, ¿no? Y ese es uno de los puntos débiles que tendría ahora mismo la gestión de este parque, es regular los usos para no entrar en conflicto unos con otros. Pues llevar el perro suelto con ciclistas a 60 por hora, pues lógicamente es peligroso.
Es un poco peligroso. Oye, ¿y aquí puede venir cualquiera? Tanto mayor como pequeño, ¿puede venir cualquiera a poder participar aquí?
Sí, hombre, si no, no sería educación, y no sería educación ambiental, lógicamente. Es un centro público de la Comunidad de Madrid, de la Consejería de Medio Ambiente, y el destinatario es cualquier ciudadano de... iba a decir de la Comunidad de Madrid, pero cualquier ciudadano del mundo, vamos. No hay derecho de admisión, sino todo lo contrario. Aquí lo que nos gusta es que la gente utilice los recursos, y no solo eso, sino que los intente mejorar. O sea, si se implica y se propone venir con, ha sido una forma asidua y continua para ayudarnos a mejorarlo, pues eso es lo que buscamos en la educación ambiental que se hace aquí, ¿no? Implicación, responsabilidad, y que la gente se apropie de estos recursos. No los queremos, este huerto no lo sentimos nuestro. Lo hemos puesto nosotros, lo hemos generado nosotros, pero está al servicio del que lo quiera y lo necesita, como toda la educación.
Bueno, a ver si toman nota también, no sé, desde el ayuntamiento, desde la comunidad, y empiezan también a poner un poco más de espacio para huertos, incluso algunas zonas que yo conozco por aquí, por Valdepelayo y demás, que siguen quedando las acequias de hace un montón de tiempo. O sea, que el sistema de riego está ahí, vamos, sigue quedando el espacio, está todo yermo y tampoco se construye ni se hace nada. Ahora a lo mejor pues alguien quiere venderlo, quizás, viendo una experiencia tan positiva como es la de el huerto que tenéis aquí montado, se podría tomar nota y no sé, crear otras vías de participación por este sentido, que además atraen a gente mayor, atraen a gente joven, y parece que son bastante útiles, ¿no?
Sí, cuando uno pone en marcha una iniciativa de este estilo, se da cuenta de, con cierta pena, también lo digo, de toda la energía humana que se está desperdiciando, sobre todo en la gente mayor. Nosotros pensamos que si hubiera más espacios públicos que permitieran la intervención de nuestros mayores a través del contacto con la tierra, bien sean huertos, pero también valdrían jardines, también valdrían parques. Es decir, aprovechar toda la energía humana de nuestros jubilados o de nuestra gente mayor que sabe hacer, quiere hacer, pero no tiene dónde, para aprovecharla y emplearla por el bien de todos. Eso genera satisfacción en el que lo ejercita y lo vive, pero es que es un beneficio para todos. Hay varias iniciativas. En Valdepelayo hay un vecino. Invitamos ya incluso de aquí a que todo el mundo se pase a verle. En la calle Manuel Azaña, esquina con Dolores Ibarruri, me parece que es la esquina que hay al lado de las vías del tren, en el barrio Valdepelayo, hay un vecino que de modo espontáneo se ha dedicado a crear un jardín delante de su casa, y lo lleva cuidando desde hace años y lo ha ido revegetando. Pues ahí está, hay un síntoma, ¿no? Hay gente que tiene el tiempo y quiere implicarse. ¿Por qué no le damos canales, ¿no? Lo que decías tú, ¿por qué no se aprovechan terrenos yermos o pequeñas islotes o nodos que no tienen nada para crear huertos y se les ofrecen a las asociaciones de vecinos para que los cuiden? Pues ahí hay un potencial de riqueza humana, porque en el fondo, si no es, no vamos a conseguir grandes cosechas, pero vamos a generar identidad, arraigo de la gente, vinculación, todo eso Es importante decirlo, reduce el vandalismo. Cuando la ciudadanía se siente apropiada, en el buen sentido de la palabra, de su entorno, hay mucho menos vandalismo, porque el arraigo es la mejor medicina para el vandalismo. Sabemos que son posturas o iniciativas que tienen, corren ciertos riesgos, ¿no? Poner en marcha cualquier cosa novedosa es arriesgado, pero lo que dices tú, ¿por qué no se aprovecha lo que ya hay en Leganés? Están las huertas de la CEMU, de la Escuela de los Muchachos, que también funcionan muy bien. En Fuenlabrada hay una iniciativa que lleva una asociación que se llama Rascote, que están en el albergue de La Pollina, que también están haciendo horticultura urbana y funciona muy bien. En Móstoles hay un parque, el Finca Liana, que también tiene huertos urbanos. ¿Por qué no vamos generando una red de huertos y parques y jardines urbanos de los que se ha podido apropiar la ciudadanía o las asociaciones de vecinos y lo mantienen? Hay un potencial enorme.
Bueno, y ahora que nos encontramos aquí dentro del huerto y ya yendo un poco así a temas más específicos, cuéntanos, ¿qué es lo que mejor sale aquí? ¿Qué es lo que más éxito tiene? ¿Cuál es la hortaliza que más éxito tiene aquí en Leganés? Bueno, porque claro, supongo que los pepinos sí que tienen éxito, pero ¿cuál es la que mejor os sale aquí en el huerto?
Una cuña con respecto a lo de Leganés como pepineros, hay dos hipótesis, ¿no? Una que dice que era porque era tierra de... Y además invitamos a que vengan a desmentirnos o a reafirmar cuál de las dos es verdadera, la gente mayor, porque nosotros hemos ido las dos y no tenemos claro. Hay una que dice que nos llaman pepineros a los de Leganés porque los pepinos se daban muy bien. Pero hay otra, un poco más mal pensada, que dice que se llaman pepineros porque no era tierra de melones, pero se cultivaban, y que los melones eran tan malos que salían melones pepineros, que es como, en fin, desacreditar un buen melón es llamarlo, esto es un pepino, ¿no? Entonces están las dos teorías, si esto era tierra muy buena de pepino o era una tierra mala de melones. Invitamos a la gente con más memoria, los mayores y jubilados, que vengan por aquí a decirnos cuál de las dos es la que les suena a ellos. Eso sí, sin barrer para casa, que intenten ser un poco... Y luego... Hay hortalizas de la zona sur que hemos intentado reproducir aquí en el huerto, no se nos andan muy bien. Tenían incluso denominación de origen la acelga de Griñón y de Fuenlabrada. La acelga se da muy bien aquí en Polo Branca, pero se dan muy bien otras hortalizas, por ejemplo, como pueden ser pues las habas, el tomate se está dando muy bien, quitando algún año que haya así un problemilla de plagas, los ajos y las cebollas se dan bastante bien. La zanahoria no era un terreno muy bueno, por lo menos el de Polo Branca, porque es un suelo muy pesado, muy arcilloso, pero como el huerto lo estamos trabajando y mejorando la estructura del suelo, lo hemos enarenado, etcétera, pues también tenemos buena cosecha de zanahoria. La patata no va mal, aunque en realidad lo que decía antes, para nosotros lo más importante del huerto es la gente, lo que cosechamos aquí, claro.
Y bueno, ¿hay alguno de estos productos que sea autóctono, justo de aquí de Leganés? O claro, a lo mejor esto ya es mucho pedir, ¿no?
No, lo intentamos, al principio en el huerto contactamos con la red de semillas de la zona centro de la península y nos facilitaron, de Leganés no tenían hortalizas, porque por lo mismo que hablábamos, han ido perdiendo, seguro que hay muchas variedades locales en Leganés, pero nosotros no hemos tenido acceso a ellas. Lo más cercano que nos pudieron facilitar desde esta red de semillas fueron las acelgas de Griñón y Fuenlabrada, que bueno, se han dado, pero ya digo, no son específicamente de Leganés. También aprovechamos para invitar a la gente que tenga, los pocos que quedéis en Leganés, que tengáis huerta y tengáis semilla de autoproducción, que utilicéis, porque nosotros también queremos ser un espacio para el trueque de semillas, para el intercambio de plantel y de planta joven. Entonces, si hay alguien que tengáis semilla local de Leganés y queréis venir a donarnos unas pocas, pues haremos negocio con vosotros trocándola por cualquier otra semilla o planta.
Y en las casas, un poco ya pues más a nivel del macetero y demás, ¿qué productos crees tú que podemos aquí plantar en Leganés perfectamente en la ventana, que todo el mundo puede tener y que además son fáciles de hacer? Porque vamos, yo creo que sí que esto es posible, ¿verdad?
Sí, hombre, si contando con la poca tierra que cabe en una maceta o en un macetero, pues habría que tirarse a hierbas aromáticas, ¿no? Pues quizá perejil o hierbabuena, menta, de ese estilo. La gente así más atrevida, hay algunas que son muy fáciles, por ejemplo la rúcula, que es una hoja que se está... los canónigos, pequeñas hierbas, bueno, que han sido silvestres, pero que ya están domesticadas, que se pueden poner en jardineras y que, bueno, cada vez que te preparas una ensalada, coges unas hojitas de estas y las mezclas. Luego ya el que tenga más tierra y ya pueda tener macetones grandes, pues ya puede pasar a cultivos un poco más ambiciosos, ¿no? El calabacín, la zanahoria, el tomate. Pero el que quiera hacer mini horticultura de balcón, como decimos, se puede informar Aquí o en internet hay mucha información. De hecho, hay un programa que se llama Balcones Comestibles, que se puso en marcha hace años, que invita a eso, a empezar por pequeñas cosas. Pues que solamente te puedes poner perejil, pues perejil, ¿no? Si el caso es recuperar los lazos con lo que nos alimenta, ¿no? No estar tan ajenos con la alimentación como para que todo lo tengamos que comprar, que alguna cosa sepamos, como que la hayamos visto crecer. Eso tiene mucha magia.
Sí, porque al final parece que lo que comemos crece en las estanterías de los supermercados y viene todo envasado en plástico y, bueno, pues realmente sale de algún sitio. Y también habría que ver qué medios tenemos nosotros para producir, que quizás si cambiáramos un poco la idea de cómo son los medios de producción y empezáramos poco a poco a introducir ciertas cositas desde casa, pues podría ir todo mejor.
Sí, eso es todo el motivo de poner un huerto, ¿no? Cuando la gente ve cómo se producen las cosas de manera natural, digamos, o más ecológica, y lo compara con lo que consume habitualmente, surge enseguida la concienciación, es eso, darse cuenta de la diferencia que hay entre lo que debería ser y lo que es. Nosotros hemos conseguido, a través de un programa educativo que se llama Hogares Verdes, poner en marcha, acompañar a 15 familias en el tema del consumo durante un año, y ya de esas 15 familias hay unas 6 o 7 que han decidido constituirse en grupo de consumo, precisamente por lo que estabas señalando tú, Rubén. Hay gente que, bueno, esa diferencia entre lo que debería ser y lo que es no le agrada, y deciden constituirse en grupo de consumo, que les permite adquirir productos ecológicos más cercanos. Una de las grandes sangrías de nuestro tiempo, y desde todos los puntos de vista, pero sobre todo del ecológico, es que cada vez estamos comiendo cosas que vienen de más lejos. Entonces, cuando uno cultiva un huerto, o colabora en el mantenimiento de un huerto, se da cuenta de que podríamos comer de otras maneras, fomentando el empleo local, favoreciendo a los productores locales, conociendo a esos productores. ¿Quién conoce quién le produce los tomates hoy en día? Nadie. O estás en un grupo de consumo y tienes contacto directo con un productor, o eso es una quimera, ¿no? Es imposible. Los tomates están viniendo, pues como muy cerca en estas épocas, por la de Murcia o Almería. Y por no decir en diciembre o en enero, que te vienen de Holanda, ¿no? O las manzanas están viniendo de Chile, ¿no? Pues es de eso se trata. Al abrir un huerto en un centro de educación ambiental es abrir los ojos a esa realidad y que la gente ya por sí misma decida. No se va a obligar a nadie, pero una vez que uno toma conciencia es difícil quedarse parado, ¿no? Lo normal es intervenir, pasar a la acción.
Pues Pablo, muchas gracias por habernos atendido y, bueno, que nos pasaremos por aquí algún día más. Esperamos que además también lo haga mucha gente y anime a que todavía más gente venga por aquí a participar, no solo en el huerto, sino en las sendas, en el jardín de rocas, en todo lo que nos contabas. Y bueno, pues que muchas gracias y que mucha suerte.
Gracias a vosotros y lo mismo, decir que el centro público de Pol Branca es para la gente. Nos gustaría mantenerlo con la gente, así que invitamos a todo el mundo que no lo conozca a que lo haga ya. E incluso prometemos, nos vamos a arriesgar, prometemos a todo el que venga al huerto a darnos alguna de las pistas que hemos hecho a las preguntas, alguna respuesta, a invitarle alguna plantita.
Venga, pues muchas gracias.
A vosotros. Cuatro, ocho, cuatro.
Bueno, ya lo habéis escuchado, es muy fácil plantar, incluso os animamos a que plantéis en vuestras casas, que Pablo nos contaba que hay plantas como la hierbabuena, la rúcula o los canónigos, que están buenísimos en las ensaladas, que se dan muy bien. Y antes de despedirnos, recordaros que la emisora comunitaria de Leganés ya ha nacido y que os estamos esperando para que nos contéis lo que queráis. Si os pica la curiosidad, pues esto es fácil, enviarnos un correo electrónico a eco@ecoleganes.org y os hacemos un hueco, ¿eh? Os hablaba Rubén Bermejo, un saludo y mucha suerte. Cuatro, Nacho, cuatro.